Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Seguimos en COPE y ahora en El Espejo de la Iglesia Diocesana. A esta hora, el obispo de Plasencia, don Ernesto, se recupera satisfactoriamente de una operación de extirpación de vesícula biliar. La operación tuvo lugar el pasado miércoles 24 de enero en Zaragoza y el obispo llevaba arrastrando problemas hasta que finalmente se la extirparon. El lugar en Zaragoza, donde los facultativos seguían la evolución de esta dolencia desde hacía meses. Como les decimos, se encuentra bien, recuperándose, aunque ha tenido que modificar evidentemente su agenda, ya que estará de baja algunas semanas. Por cierto, saludos de Gema Díaz. Les voy a acompañar los próximos minutos con información de nuestra diócesis, la de Plasencia. Seguimos adelante. Hoy viernes celebramos la 28ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Hágase tu voluntad. Recordamos hoy de manera especial a esos más de 200 religiosos y religiosas de nuestra diócesis. Y es que con motivo de esta jornada, el próximo martes 6 de febrero, va a tener lugar un coloquio, en torno al tema de este año, que se va a poder ver en directo a través de un enlace en la web de la página de la Conferencia Episcopal. Van a poder seguirlo a partir de las 16:30. En él van a participar Jesús María Galdeano, dominico, vicario para la vida consagrada de Pamplona, y la hermana María Teresa Pandlet, del Monasterio de las Hermanas Clarisas de Ávila, y Carolina Sánchez, del Instituto Secular Inmaculado Corazón de María.
Estar informado.
En Mediodía COPE.
Seguimos en COPE, seguimos en El Espejo, y algunos son innovadores, otros más conservadores, otros son sobrios, de imágenes, de pasos. El caso es que cada vez queda menos para el miércoles de ceniza, cada vez menos para la Semana Santa más corta. Este año, por casuística, el Sábado Santo se adelanta una hora, con lo cual pues este sábado será más corto. Y ya se han presentado en muchas de las poblaciones de nuestra diócesis los carteles, la cartelería anunciadora de la Semana Santa. Una Semana Santa de la que vamos a hablar ahora, declarada de interés turístico regional, una Semana Santa que ya ha presentado su cartelería de Semana Santa. Vamos a hablar de la Semana Santa de Trujillo. Estamos con Manuel Quesada, es presidente de la Junta de Cofradías de Trujillo. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues bien, estamos bien. Aquí ya empezando con todo el trabajo que requiere la organización de la Semana Santa.
Bueno, ¿cómo nos gusta que llegue esta época del año, no, Manuel?
Sí, llevamos todo el año trabajando para ello y, bueno, pues es nuestra pasión y estamos deseando de que lleguen las fechas.
El cartel de la Semana Santa, que es un poco, bueno, pues lo que tratamos en este precisamente en este programa, se presentó hace dos lunes. Cuéntame un poco cómo se ha llegado en Trujillo al cartel anunciador de la Semana Santa del 2024.
Bueno, pues nosotros este año queríamos que el protagonista del cartel fuera el Santísimo Cristo de la Fe, que es un Cristo que procesiona el Lunes Santo en un viacrucis que hacemos por la zona monumental. Uh-huh. Queríamos darle valor a este Cristo porque durante mucho tiempo ha sido una reivindicación de esta Junta de Cofradías que se le recuperara el culto, porque estaba retirado de culto en una iglesia que estaba cerrada y estaba en muy mal estado. Entonces, durante varios años ha sido nuestra reivindicación y don Juan Carlos Villa, nuestro párroco, se hizo eco de nuestra reivindicación y la hizo también suya, y bueno, pues ha buscado un hueco en la iglesia de San Francisco, una capilla, le ha habilitado un sitio y además ha restaurado al Cristo. Y bueno, para nosotros ha sido un hito muy importante, aunque no tiene mucho valor artístico este Cristo, sí que tiene muchísima devoción aquí en Trujillo. Y entonces, pues para nosotros era esto muy importante y con la ayuda del párroco, pues al final lo hemos conseguido. Entonces nos parecía que este año el protagonista del cartel tenía que ser este Cristo.
Claro.
Por todo esto que te estoy contando.
Claro, bueno, tiene una simbología especial, evidentemente se ha restaurado, se le ha buscado ese lugar donde estar. Además, le tenéis mucha fe, se le tiene mucha devoción y bueno, pues claro, la fotografía ilustradora se le ha pedido a alguien en especial.
Sí, mira, la foto es de Iván Redondo Fotografía, es un chavalito que está empezando ahora en el tema de la fotografía y bueno, pues contactamos con él y nos presentó una serie de propuestas, entre ellas pues esta, que es una foto de profesionando precisamente el lunes santo por la parte antigua. La verdad es que es una foto...
Está hecha desde abajo, ¿verdad? Porque me la has mandado, la estoy viendo ahora mismo, está hecha desde abajo, que bueno, es una pasada.
Sí, está hecha como en perspectiva y es una foto directa del Cristo, no sale prácticamente nada más. Uh-huh. Y así es, sí, esa es la foto que nos presentó varias opciones y bueno, pues nosotros al final pues nos decantamos por esta porque nos parecía la mejor.
Oye, Manuel,
para nuestro gusto.
Me has mencionado en este caso al sacerdote, a don Juan Carlos Milla. ¿Qué aportan en este caso los sacerdotes de Trujillo? Yo sé que además Trujillo es una ciudad que vive mucho la iglesia. ¿Qué aportan los sacerdotes a la Semana Santa de Trujillo?
Pues mira, en concreto don Juan Carlos está completamente implicado, es uno más trabajando con todos nosotros, al igual que bueno, don Jesús María y don Antonio, que también son muy nuevos, han venido ahora recientemente, estos dos últimos que te digo, pero también están muy, muy implicados. Pero sobre todo don Juan Carlos, bueno, pues él es el párroco y es el que acude a nuestras reuniones, el que nos orienta espiritualmente y el que trabaja codo a codo con nosotros. Entonces es una labor muy importante la que hacen aquí con la cofradía y con la Junta de Cofradía y para la organización de la Semana Santa. Lógicamente tenemos que ir de la mano tanto la parroquia como la Junta de Cofradía, y aquí en Trujillo es así, no cabe otra. Uh-huh. Y con Juan Carlos pues lo tenemos bastante, bastante fácil.
Claro que sí, lo pone muy fácil siempre don Juan Carlos.
Sí.
¿Cuántas cofradías sois en Trujillo?
Pues aquí, que pertenezcan a la Junta de Cofradía, somos 6 cofradías. Uh-huh. Somos 6 cofradías. En total, en Trujillo hay 7 cofradías.
Ajá. Una cosita, habéis presentado el cartel anunciador. Ahora, ¿qué actividades son las más cercanas? ¿Por dónde sigue el camino?
Pues mira, nosotros el miércoles de ceniza presentamos todas nuestras actividades que vamos a hacer durante la Semana Santa. Uh-huh. Y luego, la primera actividad sería el primer viernes de cuaresma, que durante todos los viernes de cuaresma realizamos un viacrucis en la parroquia de San Francisco, un viacrucis que está muy arraigado, que viene desde principios del siglo pasado, y bueno, pues es lo que tenemos ahora más recientemente. Luego ya un poco más adelante pues tenemos el pregón de Semana Santa, que es el 16 de marzo. Y bueno, también es un acto muy importante para nosotros.
Claro que sí. Oye, Manuel, pues estaremos en contacto y bueno, pues habrá que saber cuáles son esas actividades programadas para más adelante y animar a que sea mucha gente la que empiece a conocer, si no conoce, esta Semana Santa también declarada de interés turístico regional, la de Trujillo.
Así es, nosotros también estamos a tu disposición para lo que nos necesitéis en COPE.
Claro que sí, me alegra mucho saberlo. Emanuel, muchísimas gracias, por cierto, enhorabuena por ese cartel, porque es una verdadera maravilla.
Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias.
Gracias.
El Espejo.
Estar informado.
Y Plasencia también ya tiene cartel anunciador de la Semana Santa del 2024, candidata, por cierto, a fiesta de interés turístico nacional. Se trata de un collage de la que es autora la placentina Cristina Blázquez Buenadicha, que gracias a una fotografía de la también placentina Raquel Alonso de Plasencia Penitente ha intentado transmitir la Semana Santa desde la oración y el rezo del rosario, invitando a la reflexión con la imagen del llamador, como explica la propia autora Cristina Blázquez.
Quiero agradecer en primer lugar a la Unión de Cofradías el haber pensado en mí para hacer el cartel de Semana Santa de este año. No hay mayor orgullo para una placentina que la ama, que la vive y que intenta, junto con Rodrigo, transmitir a nuestros hijos Juan y Jimena que la sientan, al igual que nuestros padres lo hicieron con nosotros. He creado un collage lleno de sentimiento y simbología, que invita a vivirla desde la oración y el rezo del rosario, gracias a la foto de Raquel Sánchez de Plasencia Penitente. Invita a la reflexión, a sentir la llamada de Dios con esa imagen del llamador. usando la simbología del color blanco como clamor por la paz en el mundo, tan necesaria, hasta llegar a esa fachada de la catedral, la más antigua, aquella que pasa un poco desapercibida en Semana Santa, pero que todos los placentinos llevamos en nuestro corazón, con un cíngulo como protagonista que nos recuerda todo lo que llevamos atado cada uno y cómo Jesús nos lo quita resucitando por nosotros.
En el acto de presentación, la Unión de Cofradías de Plasencia entregó los premios Excelencia Cofrade 2024, que este año han recaído en la persona de Francisco Javier Berrocoso Iglesias, en la categoría individual por su trayectoria dentro de la Unión de Cofradías, y en la categoría de entidades, empresas u organizaciones, este año ha recaído en la empresa Manuel Delgado Calzada por su generosa aportación desinteresada con las cofradías.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y seguimos tratando temas de interés para la diócesis de Plasencia y en este caso no solo para la diócesis de Plasencia, sino para las diócesis de Coria Cáceres y Mérida Badajoz, porque vamos a hablar de actividades que ofrece Pastoral Juvenil de nuestra diócesis con las delegaciones de Coria y de Mérida Badajoz, de Coria Cáceres y Mérida Badajoz. Para eso, hoy está con nosotros la directora del Secretariado de Pastoral Juvenil, Aurora González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Gema. Muy bien.
Estamos aquí para hablar de una de las sesiones que lleváis a cabo dentro del acompañamiento de los jóvenes de la provincia eclesiástica, y que además va a tener lugar en Plasencia el próximo sábado 17 de febrero, ¿no?
Sí, eso es. Llevamos tres promociones de la Escuela de Acompañamiento de Jóvenes Santa Eulalia y durante este curso, pues es la segunda que celebramos aquí en Plasencia, hasta el 17 de febrero. Ya ha habido también dos en Cáceres y una en Badajoz. Y bueno, pues consiste en que la gente que acompaña o que pueda acompañar a otros jóvenes pues tenga una formación básica y unos conceptos que, hombre, es evidente que todos sabemos de qué van, pero que se los pueda formar y puedan ayudar a otros jóvenes.
En este caso, afectividad y sexualidad.
Este caso es la sesión de afectividad y sexualidad, que creemos que es un tema de mucha importancia. De hecho, hemos tenido una reunión con el obispo de Coria Cáceres, que es el responsable de pastoral juvenil de la provincia eclesiástica, y hablábamos sobre ello. Y como él bien nos decía, dice que es un tema que todo el mundo conoce, pero que no lo conoce a fondo y que toca muchos temas que en la sociedad de hoy día pues no se contemplan.
Hablemos, si te parece, un poco a nivel general, a grosso modo, ¿qué es la Escuela de Acompañamiento?
Pues la Escuela de Acompañamiento es una escuela que se puso en funcionamiento cuando todavía era obispo de Cáceres don Francisco Cerro, que era el responsable de pastoral juvenil, y de él salió la propuesta de hacer una escuela de acompañamiento interdiocesana, que de hecho es la primera de España y sigue en funcionamiento, que eso es muy importante, para formar agentes de pastoral juvenil que pudieran acompañar a jóvenes. Porque yo creo que hoy día lo que los jóvenes necesitan es que se les escuche, que se les valore, y esto del acompañamiento pues creo que toca todos esos temas que los jóvenes de hoy día necesitan. Como bien decíamos, en alguna ocasión hemos hablado, la figura del acompañante es muy importante, es lo que antes hablaban del director espiritual, que lo que pasa es que ahora ya eso suena como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejamos en acompañante, que es verdad que yo creo que es muy importante y que me gusta mucho cuando dicen es que el acompañante es el que va a tu lado, ni delante ni detrás, sino a tu lado. Entonces lo que intentamos es eso, pues tener una serie de personas que están trabajando con jóvenes y tratan con ellos, que sepan guiar o acompañar, nunca mejor dicho, a estos jóvenes que se acercan a nosotros y que realmente necesitan que se les escuche y que, pues eso, les des unas pautas para que ellos recorran su camino, porque nosotros no podemos recorrerle por ellos, ni podemos solucionar sus problemas, pero sí ayudarles a bordear pues esa piedra que se encuentra en el camino.
Ya habéis tenido otras sesiones formativas. ¿De qué han constado? ¿Cuáles han sido los temas, Aurora?
Pues el último que ha sido hace una semana en Cáceres ha sido moral. El primero, que es acompañar y que no es acompañar, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo un buen acompañamiento y no. Y la sesión que se hizo en Badajoz fue sobre psicología. O sea, que sé que tratan todos los temas. De hecho, el temario le hemos ido modificando a lo largo de las de las promociones, porque la primera, claro, luego lo hemos ido viendo, la primera fue como muy desordenada porque no vimos la importancia de una continuidad de cosas, la segunda ya se mejoró y ahora en esta ya pues evidentemente van los bloques completamente separados, a cuál más importancia, menos importancia, cuál primero y cuál después, porque no es lo mismo, pues eso, que nos digan a qué es acompañar y qué no en la última sesión, pues no tiene ningún misterio, ¿no? Entonces sí que es verdad que a medida que van pasando las promociones, pues nosotros lo vamos también perfeccionando un poco.
Bueno, y ahora afectividad y sexualidad. Un tema, bueno, pues que me imagino que a los jóvenes el hablar de este tema con amigo, una amiga, un acompañante, alguien que va a tu lado, pues es mucho más fácil que hablar con una persona mayor que a lo mejor, pues eso, no tienen pues tanta complicidad, ¿no? ¿Cómo va a ser esta sesión?
Pues mira, yo lo primero creo que es un tema difícil. Pues esta sesión, yo es la primera vez que voy a impartir una sesión de esta índole, porque al final son 4 horas intentando transmitir algo importante. Entonces, no sé, a mí me gustan las cosas creativas y me gustan las cosas que tú puedas, pues un poco, digamos, que ver, más que intuir, ver, ¿no? Que puedas practicar. Yo lo voy a hacer lo más práctico posible. O sea, es verdad que va a haber un poco de teoría, porque evidentemente tenemos que tener claros los conceptos de afectividad, de sexualidad, de que somos personas de encuentro, de que Dios nos ha creado para algo, ¿no? Porque sí, que el joven sepa valorarse a sí mismo, porque yo creo que si un joven no se quiere, da igual que le hable de afectividad, de sexualidad o de lo que sea. Entonces, pues bueno, yo he intentado que los conceptos básicos queden claros, o quiero intentar eso, mejor dicho, porque en mi cabeza está, ahora solo falta llegarlo a transmitir. Y luego una parte práctica en la que vamos a ver casos, bueno, pues reales de lo que puede surgir en una conversación pues con esta persona que pues seguramente se enamore y que no sepa qué tiene que hacer o qué puede hacer, o pues una relación tóxica que desde fuera se ve y la persona no lo está viendo, que yo creo que eso es muy importante, el daño, por ejemplo, que haces, ¿no? Les comentaba el otro día en la reunión al obispo de Cáceres y mis compañeros de pastoral juvenil, no es un secreto, pero bueno, voy a desvelar una cosa a la que voy a hacer, van a hacer un muñeco de plastilina para explicarles cómo se hace daño a una persona y eso queda marcado para siempre. Entonces es verdad que tú a una persona a lo mejor no le has hecho una herida, pero sí que le has dejado una herida en su corazón que no sana con los años, ¿no? Entonces, pues la plastilina para eso creo que es un buen molde.
Bueno, van a poder participar evidentemente las personas que están dentro de esta escuela de acompañamiento. Vosotros vais a poder, bueno, pues darles, en este caso tú, vas a darles esta formación, digámoslo así. ¿Y quiénes más? ¿Va a poder participar alguien o digamos que va a ser cerrada la escuela?
Pues mira, en este caso lo vamos a abrir a la gente que ya ha participado en otras ediciones de la escuela, en las 2 promociones anteriores que tenemos, evidentemente los alumnos de este año, por supuestísimo. No queremos que se vaya de número, porque sí que se pensó desde el principio que la escuela de acompañamiento, para que tuviera un sentido, no podía ser masiva, ni podía tener un número muy elevado de personas, entonces está limitado a 30 personas. Si hubiera alguien que le interesara muchísimo el tema, pues evidentemente que se ponga en contacto conmigo y veríamos la posibilidad de que asistiera. Sí que es verdad que yo quiero que sobre todo lo aproveche la gente que está dentro, porque claro, esto no consta de una sesión, son 9 sesiones, entonces tiene una continuidad. De hecho, se les pide que tengan pues ese compromiso de asistir todos los meses a la sesión que le corresponde, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que esté muy interesado, pues que nos lo pida y haremos lo posible.
Que se ponga en contacto con Aurora. Recuerden que, bueno, pues los interesados es el sábado 17 de febrero aquí en Plasencia, en el seminario. Así que muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y, por supuesto, las actividades de pastoral juvenil vuelven.
En Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Y la nueva edición de Iglesia en Plasencia ya está en sus parroquias, también en la web de la diócesis de Plasencia, pero nosotros en COPE les damos algunas pinceladas de lo que en ella puede encontrar. Para ello, Un día más tenemos en el programa a Roberto Fernández, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Gema. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por dedicarnos este espacio.
Bueno, pues Roberto, la nueva edición de la revista ya está en la calle, pero bueno, vamos a ir desgranando alguna de las, tanto de las noticias como de los comentarios, como, bueno, pues de lo que podemos leer esta quincena, ¿no?
Sí, como bien dices, generalmente tenemos la revista en el horno, como se suele decir. En este caso, pues ya está en las parroquias desde el pasado domingo. Y bueno, dándole la importancia que merece pues a la Jornada de la Vida Consagrada, que se celebra este viernes, y también presentando lo que va a ser la campaña de Manos Unidas, que tendrá su presentación la próxima semana, y cuyo día se celebra el 11 de febrero, la Jornada Mundial contra el Hambre. Además, pues presentamos otro tipo de temas relacionados con la actualidad diocesana, pero en este caso me gustaría detenerme en el reportaje que va en la última página sobre los 12 franciscanos que justo ahora hace 500 años partieron desde Belvis de Monroy para evangelizar el Nuevo Mundo.
Bueno, que vaya historia, Roberto, que yo cuando hablaba con, que también, bueno, pues hemos hablado de ello en el programa, que es, al menos en la diócesis, esta historia debería de llevarse a todas las clases de religión, ¿eh?
La verdad es que no está lo suficiente valorado, porque hablamos de la expedición que verdaderamente evangelizó
el
América.
El Nuevo Mundo, sí,
es la expedición que evangelizó América, y hay que tener en cuenta que hoy en día América es uno de los de las cunas principales del cristianismo, que más fieles tiene y que mayor seguimiento tiene y mayor presencia pues la Iglesia en este momento.
Una historia aparte, muy curiosa, sí.
Sí, perdona, te apuntaba que también después de América evangelizaron las Islas Filipinas.
Bueno, que vamos a, si no escucharon la entrevista, que lo lean, porque ahí tienen la posibilidad de enterarse de más datos de precisamente, bueno, pues esos 12 apóstoles que salieron de Belvis de Monroy hace 500 años y que evangelizaron el nuevo mundo, y que me imagino que ese reportaje, Roberto, bueno, pues tiene mucha historia, mucha enjundia, y que van a poder enterarse los lectores de mucho.
Sí, está hecho, sobre todo está hecho con mucho cariño y con muy buena intención, y lo que tratamos es eso, de recuperar una historia importantísima para nuestra diócesis, importantísima para toda Extremadura y yo creo que para toda España, o sea, que tiene que ser una referencia, y se van a realizar más actos, pues que ahí ya anunciamos en el reportaje, en los próximos meses, para tratar pues de recuperar esa importancia que en su momento tuvo, y darle el lugar en la historia que merece.
Pues muy bien. ¿Algo más, Roberto?
Pues las secciones habituales de nuestros colaboradores.
Sí.
La carta de nuestro obispo, centrada en esta ocasión en el ecumenismo. Y bueno, no quiero terminar de hacer spoiler de todo.
No, por favor.
Invito a todos tus oyentes a que se acerquen a la parroquia, a la librería diocesana, y traten de coger la revista, y si no, pues el que no pueda hacerlo físicamente, pues también se la puede descargar a través de internet.
Claro que sí, a través de la web, la diócesis de Plasencia. Roberto, pues muchísimas gracias por la información y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, siempre a ti, Gemma.
En Mediodía COPE, El Espejo.
El Salón de Bóvedas del Seminario va a acoger mañana, 3 de febrero, el segundo encuentro diocesano de agentes parroquiales enfocado a miembros de consejos pastorales y económicos parroquiales, sacerdotes, miembros del Consejo Diocesano de Pastoral, arciprestes y miembros de juntas directivas de otras personas jurídicas del perímetro eclesiástico. El encuentro contará con la presencia de don Diego Zabildea González, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Canónico de la Universidad de Navarra y coordinador académico del programa piloto sobre corresponsabilidad parroquial de la Conferencia Episcopal Española, que dará una charla sobre el título La lógica del don, agradecimiento y corresponsabilidad. Bueno, pues ya saben que el próximo viernes mucho más en una nueva edición del Espejo. De momento, la información continúa aquí en COPE. Saludos de Gema Díaz.